Buenas noches, querido viajero del tiempo. Bienvenido, bienvenida a El Pergamino Mágico. Ese rincón sagrado donde las historias antiguas vuelven a la vida para acompañarte en tu descanso. Esta noche, vamos a caminar juntos por las calzadas empedradas de la antigua Roma. Sí, esa Roma de mármol blanco y columnas altísimas, de togas que ondean con el viento, de foros bulliciosos donde se decidía el destino del mundo conocido. Pero también la Roma de las casas humildes, de los pastores en las colinas, de los dioses que bajaban a mezclarse con los mortales y de las leyendas que se contaban al calor del fuego mientras la noche cubría las siete colinas. Son relatos para dormir, historias relajantes que han viajado a través de los siglos, cuentos tradicionales que aún guardan la sabiduría de aquellos tiempos remotos. Relatos que sirven tanto para adultos como para niños, porque las grandes verdades no tienen edad. Estas historias de Roma, llenas de virtud, sacrificio, ingenio y compasión, fueron escritas por autores como Ovidio, Tito Livio, y transmitidas de boca en boca durante generaciones. Antes de comenzar, cuéntame, ¿desde dónde me escuchas esta noche? ¿Qué hora es allí donde estás? ¿Estás en tu cama, bajo las sábanas, o quizá recostado en un sofá? Sea donde sea, estás en el lugar perfecto. Ahora, si te parece bien, cierra los ojos. Respira hondo. Siente cómo el aire entra despacio por tu nariz y sale suavemente por tu boca. Deja que tus hombros se relajen. Deja que el peso del día se vaya deslizando, como arena entre los dedos. Esta noche no hay prisa. Esta noche el mundo puede esperar, porque ahora, juntos, vamos a viajar a Roma.
Hércules y Caco, el guardián de la justicia. Respira hondo. Deja que tu cuerpo se hunda un poco más en la almohada. Vamos a viajar ahora, tú y yo, hasta un tiempo en que Roma aún no era imperio, ni siquiera ciudad. Era apenas un conjunto de colinas verdes, cubiertas de bosques espesos y pastizales dorados donde pastaban rebaños de vacas y ovejas. Imagina el sol de la tarde, ese sol italiano que lo baña todo con una luz cálida, casi dorada. El aire huele a hierba seca, a tomillo silvestre, a tierra calentada por el día. Y en medio de ese paisaje tranquilo, por un camino polvoriento, avanza una figura imponente. Es Hércules. Quizás hayas oído hablar de él, el héroe más fuerte que jamás haya existido. Hijo del dios Júpiter y de una mujer mortal. Hércules, el de los 12 trabajos imposibles. Hércules, el que estranguló serpientes cuando aún era un bebé en su cuna. Hércules, cuyo nombre hacía temblar a monstruos y tiranos. Pero en este momento, Hércules está cansado. Viene de muy lejos. Acaba de completar uno de sus trabajos más peligrosos: robar el ganado del gigante Gerión, allá en los confines del mundo conocido, más allá de las columnas que él mismo levantó en el estrecho de Gibraltar. Ha atravesado montañas, desiertos, ríos. Ha luchado contra bandidos y bestias, y ahora finalmente cruza por las tierras que algún día serán Roma, conduciendo ante él un magnífico rebaño de bueyes rojos, enormes, de cuernos brillantes como el marfil. Son 100 cabezas de ganado, quizás más. Avanzan despacio, mugiendo suavemente, levantando nubes de polvo con sus pezuñas. Hércules se detiene junto al río Tíber. El agua corre clara, fresca, cantarina entre las piedras. Los bueyes bajan las cabezas para beber, y Hércules se arrodilla también, hunde sus manos en la corriente, se moja la cara, el cuello, los hombros enormes curtidos por el sol y las batallas. Bebe largo rato. El agua está deliciosa. Aquí descansaremos, murmura para sí mismo. Encuentra un claro entre los árboles, a los pies de una colina llamada El Aventino. Es un lugar hermoso. Los pájaros cantan en las ramas. El viento mece las hojas con un susurro constante como una canción de cuna. Hércules se recuesta sobre la hierba, usando su piel de león como almohada, y cierra los ojos. Solo un momento, solo para recuperar fuerzas. Y mientras él duerme, algo se mueve en la oscuridad de una cueva cercana.
La cueva está escondida en las entrañas del monte Aventino. Es profunda, húmeda, y de ella sale un olor desagradable, a humo y a sangre vieja. Allí vive Caco. Caco es un ser terrible, un gigante, algunos dicen, un monstruo, dicen otros. Hijo del dios del fuego, Vulcano, Caco heredó el poder de su padre. Puede escupir llamas por la boca, puede hacer arder todo lo que toca. Pero mientras Vulcano usa el fuego para crear, para forjar armas hermosas y joyas brillantes, Caco lo usa para destruir, para aterrorizar. Caco es un ladrón, un asesino. Los pastores de la región le temen. Saben que si dejan sus rebaños sin vigilancia, Caco bajará de su cueva en la noche y se llevará a sus animales. Y nunca, nunca nadie ha podido recuperarlos, porque Caco es astuto, muy astuto. Esa tarde, Caco sale de su cueva y ve, a lo lejos, el magnífico rebaño de Hércules. Sus ojos brillan de codicia. Son los bueyes más hermosos que jamás haya visto. Grandes, fuertes, perfectos.
«Deben ser míos», susurra con voz áspera, como piedras raspando piedras. Pero Caco ve también a Hércules durmiendo. Y aunque es malvado, no es tonto. Sabe quién es ese hombre. Sabe de su fuerza legendaria. Atacarlo directamente sería una locura. Así que Caco espera. Espera hasta que el sol se hunde detrás de las colinas y el cielo se tiñe de púrpura y añil. Espera hasta que las primeras estrellas comienzan a brillar. Espera hasta que está seguro de que Hércules duerme profundamente. Entonces, silencioso como una sombra, se desliza hasta el rebaño. Elige cuidadosamente. Cuatro toros, los más grandes, los más fuertes. Cuatro vacas, las más hermosas. Pero aquí viene lo ingenioso, lo que hace a Caco tan peligroso. No los conduce hacia adelante, hacia su cueva. No, los agarra por la cola, uno por uno, y los arrastra hacia atrás. ¿Entiendes lo que hace? Los arrastra hacia atrás, de modo que sus huellas apuntan en dirección contraria a la cueva. Cualquiera que la siga pensará que los animales fueron en dirección opuesta a la cueva. Es brillante. Es cruel. Es el truco de un ladrón maestro. Poco a poco, con paciencia terrible, Caco arrastra a los ocho animales hasta su cueva. Los mete dentro. Cierra la entrada con una roca enorme que solo él puede mover y se ríe en la oscuridad. Se ríe con una risa que suena como madera crujiendo en el fuego.
Cuando Hércules despierta, el sol ya está alto. La luz de la mañana es brillante, limpia. Los pájaros cantan con alegría. Hércules se estira, bosteza, siente los músculos de su espalda crujir. Ha dormido bien. Se levanta y camina hacia su rebaño para continuar el viaje. Pero algo no está bien. Cuenta los animales. Una vez, dos veces. Frunce el ceño. Faltan ocho. Cuatro toros, cuatro vacas. Su corazón se acelera, no con miedo, sino con rabia. Ha viajado hasta el fin del mundo por este ganado. Ha luchado contra un gigante de tres cuerpos. Ha cruzado mares y montañas. ¿Y ahora alguien, aquí, en estas tierras pacíficas, se atreve a robarle? Hércules examina el suelo. Busca huellas. Y las encuentra, sí, pero todas apuntan en dirección contraria a la colina. Apuntan hacia el río, hacia el sur. Camina en esa dirección durante horas, buscando, rastreando como un cazador, pero no encuentra nada. Las huellas desaparecen entre las rocas.
Hércules regresa al campamento confundido, furioso. Algo no tiene sentido. Su instinto le dice que el ladrón está cerca, muy cerca. ¿Pero dónde? Decide continuar su viaje. Reúne al rebaño, comienza a conducirlos hacia el camino. Los animales mugen, se resisten un poco como siempre hacen las vacas cuando no quieren caminar. Y entonces sucede algo extraordinario. Desde dentro de la montaña, desde las profundidades de la colina del Aventino, llega un mugido. Es bajo, amortiguado, pero inconfundible. Uno de los toros robados ha escuchado a sus compañeros y les responde. Hércules se queda inmóvil. Su corazón late como un tambor de guerra. Gira lentamente hacia la colina. Sus ojos se entrecierran. «Ahí estás», murmura. Camina hacia el Aventino con pasos largos, decididos. Examina la roca, las grietas, la vegetación y encuentra lo que busca. La entrada de la cueva sellada con un peñasco gigantesco. Hércules pone las manos sobre la roca. Siente su peso, su tamaño. Cualquier otro hombre necesitaría 100 compañeros y palancas y cuerdas para moverla. Pero Hércules no es cualquier hombre. Aprieta los dientes. Los músculos de sus brazos se hinchan como cuerdas tensadas. Las venas de su cuello se marcan y empuja. La roca gime, cruje, se mueve. Y entonces, con un estruendo que hace temblar la tierra, Hércules arranca la roca de cuajo y la lanza ladera abajo, donde rueda y rueda hasta caer al río con un tremendo chapoteo. La entrada de la cueva queda abierta, oscura, amenazante, y desde dentro sale Caco.
Es horrible de ver. Más grande que Hércules, encorvado con brazos largos como los de un simio. Su piel está cubierta de hollín y sangre seca. Sus ojos son como brasas, y cuando abre la boca, de entre sus dientes afilados brota fuego. Fuego verdadero. Fuego que llena la cueva de luz anaranjada y calor asfixiante.
«¡Fuera de aquí, mortal!», ruge Caco. «Esta es mi cueva. Estos son mis animales».
«Tus animales», responde Hércules, con voz tranquila, pero dura como el hierro. «Llevan mi marca. Son míos. Y voy a recuperarlos». Caco escupe una llamarada. El fuego sale disparado hacia Hércules como una lanza ardiente, pero Hércules se echa a un lado, rápido a pesar de su tamaño, y la llama golpea la roca detrás de él, que se ennegrece y agrieta. El héroe no lleva armas, no necesita armas, sus manos son suficientes. Se abalanza hacia adelante y agarra a Caco por el cuello. El monstruo es fuerte, inmensamente fuerte, y pelea como una bestia salvaje. Araña, muerde, escupe fuego. La cueva se convierte en un infierno de llamas y sombras danzantes. El aire es tan caliente que duele respirar. Pero Hércules ha luchado contra la hidra de 9 cabezas, ha sostenido el peso del cielo sobre sus hombros, ha bajado al mismísimo inframundo y regresado vivo. Caco, por terrible que sea, no puede vencerlo. Hércules aprieta. Aprieta con toda la fuerza de sus brazos legendarios. Caco se debate, patalea, sus llamas se hacen más débiles, más pequeñas. Intenta gritar, pero no le sale el aire. Y finalmente, después de una lucha que parece durar horas, pero que en realidad son solo minutos, Caco cae. Su cuerpo enorme se desploma sobre el suelo de la cueva. Las llamas se apagan. El silencio regresa. Hércules suelta el cuerpo sin vida y se incorpora, jadeando, cubierto de sudor y hollín. Camina hacia el fondo de la cueva y ahí están sus 8 animales, temblando pero ilesos. Los guía hacia la salida, hacia la luz del sol, hacia la libertad.
La noticia del combate se extiende rápidamente. Los pastores de las colinas, que durante años vivieron con miedo de Caco, bajan corriendo al ver el humo. Cuando ven al monstruo muerto y a Hércules de pie junto a la entrada de la cueva, gritan de alegría. «¡Nos ha salvado!», dicen. ¡Has acabado con la bestia que nos aterrorizaba! Un anciano se adelanta, el más viejo de todos. Tiene la barba blanca y los ojos brillantes de emoción. Eres un héroe extranjero. ¿Cómo podemos agradecerte? Hércules sonríe. Es una sonrisa cansada pero genuina. No necesito recompensa. Solo hice lo que debía hacerse. La justicia es su propia recompensa. Pero los pastores insisten. Esa misma noche celebran un festín en honor a Hércules. Encienden hogueras enormes. Sacrifican un buey en el altar que construyen ahí mismo, en el lugar donde Caco cayó. Cantan canciones, brindan con vino, cuentan historias hasta que las estrellas llenan todo el cielo. Y desde ese día, aquel lugar se volvió sagrado. Los romanos, cuando finalmente fundaron su ciudad en esas siete colinas, construyeron allí un altar permanente. El Ara Maxima lo llamaron, el altar más grande. Y cada año durante siglos, celebraron un festival en honor a Hércules, recordando la noche en que el héroe más grande del mundo los liberó del monstruo que los aterrorizaba. La historia de Hércules y Caco nos recuerda algo importante, algo que los antiguos romanos valoraban por encima de casi todo, la virtud de la justicia. Hércules no luchó por gloria ni por riqueza, luchó porque era lo correcto. Porque había un mal que debía ser corregido, un ladrón que debía ser detenido, un monstruo que aterrorizaba a inocentes. Y también nos enseña que la astucia y la maldad, por ingeniosas que sean, nunca pueden vencer a la verdad y el valor. Caco pensó que su truco de las huellas invertidas lo haría invisible, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, siempre. Cuando te enfrentes a una injusticia, pequeña o grande, recuerda a Hércules. No necesitas ser el más fuerte del mundo. Solo necesitas tener el valor de hacer lo correcto. Aunque sea difícil, aunque estés cansado, aunque nadie te lo pida. La justicia, al final, es su propia recompensa. Cierra los ojos otra vez. Respira despacio, profundo. Siente cómo el aire entra fresco y sale tibio. Vamos a cambiar ahora el ritmo de nuestro viaje. Dejamos atrás las batallas y la fuerza. Ahora entramos en un jardín. Un jardín que huele a manzanas maduras, a flores de primavera, a tierra húmeda recién trabajada. Esta es una historia diferente, más suave, más lenta. Una historia sobre el amor, ¿sí? Pero no ese amor apasionado y urgente. No, este es el amor paciente, el que espera, el que se transforma una y otra vez hasta encontrar el momento justo, la palabra justa, la forma justa de tocar un corazón. Vamos a conocer a Pomona.
Vertumno y Pomona, el amor que florece con paciencia. En las colinas cercanas a Roma, en un tiempo en que los dioses aún caminaban entre los mortales sin llamar la atención, vivía una ninfa llamada Pomona. Su nombre significa fruto, y nunca hubo nombre más apropiado para alguien. Pomona no era como las otras ninfas. Mientras sus hermanas pasaban los días bailando junto a los arroyos, peinando sus cabellos en las fuentes, cantando canciones al viento, Pomona prefería estar sola en su jardín. Su precioso, magnífico jardín. Imagínalo conmigo. Un huerto extenso, rodeado por un muro bajo de piedra cubierto de musgo. Dentro, hileras perfectas de árboles frutales. Manzanos de ramas retorcidas cargadas de frutas rojas como rubíes. Perales con sus frutos dorados que brillan bajo el sol. Ciruelos de flores blancas como la nieve en primavera. Higueras de hojas grandes y verde oscuro, que dan sombra generosa. Pomona conocía cada árbol por su nombre. Bueno, no literalmente, pero casi. Sabía cuál necesitaba más agua, cuál prefería la sombra de la tarde, cuál daba frutos más dulces si lo podabas en luna menguante. Caminaba entre ellos descalza, con una túnica sencilla atada a la cintura, el cabello recogido en una trenza suelta de la que siempre escapaban algunos mechones. En una mano,
llevaba su herramienta más preciada, una pequeña hoz curva de bronce, afilada como una navaja, que usaba para podar, injertar, dar forma. Pomona hablaba con sus árboles. Le susurraba mientras trabajaba. Ya está», decía mientras cortaba una rama seca. «Así respirarás mejor. Así tus frutos serán más dulces». O cuando injertaba una rama de un árbol en otro. «Miren ustedes dos, van a ser amigos ahora. Van a crecer juntos. Van a crear algo nuevo, algo que ninguno de ustedes podría hacer solo». Su jardín era famoso en toda la región. Los viajeros se desviaban de su camino solo para asomarse por encima del muro y ver aquel paraíso. Los pájaros cantaban ahí con más alegría que en ningún otro lugar. Las abejas zumbaban entre las flores con dedicación casi reverente. Y cuando llegaba el otoño, cuando los árboles se llenaban de frutos, el jardín parecía estar hecho de luz. Luz dorada, roja, púrpura, verde. Pero había algo curioso sobre Pomona, algo que desconcertaba a muchos. No le interesaban los pretendientes.
Y pretendientes tenía muchos. Era hermosa, por supuesto, con esa belleza simple y genuina de quien pasa sus días al aire libre, bajo el sol. Pero más que su belleza, lo que atraía a tantos era su pasión, su dedicación, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de sus árboles, de sus injertos, de la cosecha. Venían sátiros de los bosques, con sus patas de cabra y sus flautas de caña, a tocar canciones junto a su muro. Pomona ni siquiera levantaba la vista. Venían faunos jóvenes, saltando ágilmente sobre las piedras, ofreciéndole guirnaldas de flores silvestres. Ella sonreía educadamente y seguía podando. Venía Pan mismo, el dios de los pastores, con su séquito de cabras y su olor a bosque salvaje. Tocaba su siringa, esa flauta mágica que hacía bailar a las piedras. Pomona cerró su jardín ese día y no salió hasta que él se fue. No es que fuera cruel, no es que los despreciara. Simplemente no le interesaban. Su corazón ya estaba lleno. Lleno de árboles, de frutos, de tierra y sol y lluvia. No había espacio para el amor. O al menos, eso creía ella. Pero alguien la observaba. Alguien que no se rendía. Alguien que, a diferencia de todos los demás, estaba dispuesto a esperar, a cambiar, a transformarse cuantas veces fuera necesario. Su nombre era Vertumno. Vertumno era un dios, el dios de las estaciones, de los cambios, de las transformaciones. Gobernaba sobre el paso del tiempo en la naturaleza, la primavera que se convierte en verano, el verano que madura en otoño, el otoño que se desnuda en invierno. Él era quien hacía que las semillas brotaran, que las flores se convirtieran en frutos, que las hojas verdes se volvieran doradas antes de caer. En su forma verdadera, Vertumno era hermoso, joven, radiante, con ojos que cambiaban de color según la estación. Pero tenía un don especial, un poder que ningún otro dios poseía con tanta maestría. Podía transformarse en cualquier cosa, en cualquier persona, en cualquier criatura. Y Vertumno estaba profundamente, irremediablemente enamorado de Pomona. La había visto en primavera cuando ella plantaba nuevos árboles. La vio hundir sus manos en la tierra oscura. Acaricía las raíces con ternura infinita antes de cubrirlas. La vio sonreír para sí misma, completamente absorta en su trabajo. Y en ese momento, Vertumno supo que ella era diferente a cualquier ninfa, a cualquier mortal, a cualquier criatura que hubiera conocido. Pero también supo que si se acercaba como él mismo, como un dios joven y radiante, ella lo rechazaría igual que a todos los demás. Así que decidió algo inusual. Decidió conocerla primero, entenderla, descubrir qué era lo que realmente hacía latir su corazón. Y para eso, se transformó.
La primera vez que Vertumno visitó el jardín de Pomona, lo hizo como un segador. Un hombre mayor, encorvado por años de trabajo, con la piel curtida por el sol y las manos ásperas. Llevaba una canasta de mimbre en el brazo y llamó a la puerta del jardín. Pomona abrió, con esa expresión cautelosa que siempre tenía al principio. «Buenos días», dijo el anciano con voz ronca. «Vengo del valle. Me dijeron que aquí venden el trigo más hermoso de la región». «No, perdón, o eran frutas». Pomona sonrió. Era una sonrisa genuina, amable. «¿Frutas? ¿Sí? Pasa, por favor». Y el anciano pasó. Caminó lentamente entre los árboles, maravillándose en voz alta de cada uno. Pomona, que normalmente era reservada, comenzó a hablar. Le contó sobre sus técnicas de injerto, sobre cómo había conseguido que un ciruelo diera dos tipos diferentes de frutos en la misma rama. El anciano escuchaba con atención, haciendo preguntas inteligentes, asintiendo con aprobación. Cuando se fue, llevando algunas manzanas en su canasta, Pomona se sintió extrañamente feliz. Había sido agradable tener a alguien que realmente entendía, que realmente apreciaba su trabajo. Unos días después, Bertum no volvió, esta vez como un soldado. Joven, fuerte, con armadura de bronce brillante y una lanza en la mano. Dijo que venía de campaña, que había oído hablar de aquel jardín maravilloso y quería verlo con sus propios ojos antes de partir de nuevo a la guerra. Pomona lo dejó entrar, aunque con más reticencia. No le gustaban los soldados. Le parecían ruidosos, bruscos. Pero este era diferente. Caminaba con cuidado entre los árboles, como si temiera romper algo. Se arrodilló junto a una mata de fresas silvestres y las observó largo rato antes de preguntar, con voz suave, «¿Cómo consigues que sean tan rojas? En mi tierra las fresas son pequeñas y pálidas». Y Pomona de nuevo se encontró hablando, explicando, enseñando. Así continuó durante semanas, durante meses. Bertum no volvía una y otra vez, cada vez con una forma diferente. Vino como un pescador que traía algas del río para fertilizar la tierra. Vino como un viñadero que compartía secretos sobre la poda. Vino como un apicultor que le trajo una colmena nueva para su jardín. Vino como un niño pequeño que se había perdido y necesitaba refugio. Cada vez Pomona lo recibía, y cada vez sin darse cuenta, su corazón se abría un poco más. No al amor, todavía no, pero a la compañía, a la conversación, a la idea de que quizás, solo quizás, no necesitaba estar completamente sola para ser feliz. Bertum no aprendía con cada visita. Aprendía lo que la hacía reír. Las historias absurdas, los juegos de palabras tontos. Aprendía lo que la preocupaba. Una plaga de pulgones, una tormenta que se acercaba. Aprendía sus sueños. Injertar algún día una manzana con sabor a miel. Crear un peral que diera frutos todo el año. Y mientras más la conocía, más la amaba. Pero también entendía que apresurarse sería arruinarlo todo. Pomona era como sus árboles, necesitaba tiempo, paciencia, el cuidado adecuado para florecer.
Llegó el otoño. El jardín estaba en su máximo esplendor. Los árboles se doblaban bajo el peso de sus frutos. El aire olía a manzanas maduras y a tierra húmeda. Las hojas comenzaban a cambiar de color, tiñéndose de dorado y carmesí. Bertum no decidió qué era el momento, pero no vendría como un dios joven y hermoso, no todavía. Primero, una última transformación. Se convirtió en una anciana, una mujer pequeña, encorvada, con el cabello blanco como la nieve recogido en un moño. Llevaba un bastón de madera nudosa y cojeaba ligeramente. Sus ojos, sin embargo, eran brillantes, vivos, llenos de inteligencia. Llamó a la puerta del jardín una tarde dorada. Pomona abrió y al ver a la anciana, inmediatamente la ayudó a entrar. «Descansa aquí, abuela», dijo con amabilidad. «Te traeré agua fresca».
La anciana sonrió y se sentó en un banco de piedra bajo un manzano. Cuando Pomona volvió con el agua, la anciana le pidió que se sentara a su lado. «¿Qué lugar más hermoso has creado, niña?», dijo con voz suave, casi musical. «He viajado mucho en mi larga vida y nunca he visto un jardín como este». Pomona se sonrojó levemente. «Gracias, es mi vida, mi pasión». «Se nota», dijo la anciana. «Cada árbol aquí está plantado con amor. Pero, dime, querida, ¿no te sientes sola a veces?». Pomona parpadeó, sorprendida por la pregunta. «¿Sola? ¿No? Tengo mis árboles. Mi trabajo». «Ah, sí, tus árboles». La anciana señaló con su bastón hacia dos olmos que crecían juntos, sus ramas entrelazadas. «Mira esos dos. ¿Ves cómo crecen? Uno sostiene al otro. Juntos son más fuertes que cualquiera de ellos por separado. Eso es hermoso, ¿verdad?». Pomona asintió lentamente. «Sí, siempre me ha gustado esa pareja». «¿Y qué pasaría?», continuó la anciana con voz suave, «si uno de ellos creciera solo, sin compañía, sin nadie con quien entrelazar sus ramas. Seguiría siendo un árbol hermoso, sin duda, pero ¿sería tan feliz? ¿Tan completo?». Pomona no respondió. Miraba los olmos con una expresión pensativa que la anciana nunca le había visto.
Entonces, la anciana le contó una historia. Una historia dentro de nuestra historia. Le habló de una princesa llamada Anaxárete, quien era tan hermosa que todos los hombres de su ciudad la amaban. Pero ella era orgullosa, fría. Despreciaba a todos sus pretendientes. Había uno en particular, un joven llamado Ifis, quien la amaba con desesperación sincera. Le escribía poemas, le dejaba flores, le suplicaba solo una palabra amable. Pero Anaxárete se reía de él. Un día, Ifis, incapaz de soportar más el rechazo, se quitó la vida frente a la puerta de su amada. Y cuando Anaxárete miró por la ventana y vio su cuerpo sin vida, cuando vio el dolor que su crueldad había causado, su corazón se endureció tanto que los dioses la convirtieron en piedra, en estatua, para que se quedara así por toda la eternidad, mirando para siempre el resultado de su falta de compasión. «No te cuento esto para asustarte, querida», dijo la anciana con suavidad. «Solo para recordarte que el amor, el verdadero amor, es un regalo raro. Y rechazarlo sin siquiera considerarlo, bueno, eso puede convertir un corazón en piedra. No literalmente, quizá, pero sí de otras formas». Pomona estaba pálida. Sus manos temblaban ligeramente. «Yo no soy cruel. Nunca he sido cruel con nadie». «Lo sé, niña, lo sé. Pero cerrar tu corazón por completo, ¿no es eso también una forma de crueldad? Hacia ti misma, sino hacia los demás». La anciana se puso de pie con dificultad, apoyándose en su bastón. «Piénsalo, querida, piénsalo. Tus árboles son hermosos, pero incluso ellos necesitan ser injertados, unidos con otros para crear algo nuevo. ¿Por qué serías tú diferente?». Y comenzó a alejarse hacia la puerta del jardín. Pero entonces sucedió algo extraordinario. A mitad de camino, la anciana comenzó a cambiar. Su espalda se enderezó, su piel arrugada se alisó, su cabello blanco se volvió dorado, después castaño, después del color de las hojas de otoño. Creció, se transformó, y cuando se dio la vuelta, ya no era una anciana. Era Bertumno. Era un joven radiante, con ojos que brillaban como el sol a través de las hojas. Llevaba una corona de hojas y frutos en el cabello. Su túnica era del color de todas las estaciones a la vez.
verde de primavera, dorado de verano, rojo de otoño, blanco de invierno. Pomona se quedó sin aliento, con las manos sobre el pecho.
¿Todos ellos? ¿Eras tú?
Todos, admitió Bertumno con voz suave. Perdóname por el engaño, Pomona, pero sabía que si venía como realmente soy, me rechazaría sin conocerme. Y yo necesitaba que me conocieras, porque te amo. Te he amado desde la primera vez que te vi hundir tus manos en la tierra con tanta ternura. Te he amado a través de todas las estaciones, y esperaré todas las estaciones que sean necesarias, si es lo que necesitas. Caminó hacia ella lentamente, sin presionarla, dándole espacio para retroceder si quería.
No te pido que me ames ahora. Solo te pido, déjame estar en tu jardín.
Déjame ayudarte, déjame conocerte de verdad y que tú me conozcas a mí. Y si después de eso, después de todo el tiempo que necesites, aún prefieres estar sola,
me iré
y nunca volveré a molestarte. Pero dame esa oportunidad. Por favor.
Pomona lo miraba. Realmente lo miraba, por primera vez, y vio en sus ojos algo que reconoció porque ella misma lo sentía cada día en su jardín. Amor verdadero, amor paciente, amor que no exige ni toma, sino que da y espera y se transforma cuando es necesario. Lentamente, muy lentamente, Pomona extendió su mano. La mano que sostenía su hoz de bronce, su herramienta más preciada. ¿Sabes injertar? Preguntó con voz temblorosa, pero con una pequeña sonrisa en los labios. Bertumno sintió que su corazón, que había esperado tanto tiempo, finalmente floreció como una flor en primavera.
¡Soy el dios de las transformaciones!
Dijo tomando su mano con infinita gentileza. Injertar es lo que hago mejor. Y así, bajo el sol dorado del otoño, entre árboles cargados de frutos y hojas que susurraban con el viento, comenzó un amor diferente. Un amor que no llegó como un rayo, sino como una semilla que germina despacio, que echa raíces profundas, que crece poco a poco hasta convertirse en un árbol fuerte que da frutos año tras año. Cuentan que desde ese día, Pomona y Bertumno cuidaron el jardín juntos. Él traía las estaciones, ella conocía cada árbol. Él transformaba, ella cultivaba. Y el jardín se volvió aún más hermoso, porque ahora tenía algo que antes le faltaba. No solo amor por las plantas, sino amor entre dos corazones que aprendieron a crecer juntos. Como esos dos olmos de ramas entrelazadas que son más fuertes juntos que separados. Y cuando los romanos construyeron su ciudad, dedicaron un festival a Pomona cada otoño, celebrando la cosecha y los frutos. Y aunque con el tiempo olvidaron muchas cosas, nunca olvidaron la lección de esta historia, que el amor verdadero no es conquista ni rendición, sino transformación mutua. Que crecer juntos es más hermoso que crecer solo. Y que a veces el corazón necesita tiempo y paciencia para abrirse. Igual que una fruta necesita sol y lluvia para madurar. Esta historia nos enseña sobre la paciencia en el amor, pero también sobre algo más profundo. La disposición de transformarnos. Bertumno no intentó cambiar a Pomona. No le exigió que dejara su jardín, que abandonara su pasión, que fuera alguien diferente. En cambio, se transformó él mismo una y otra vez para entenderla, para conocerla, para encontrar la forma correcta de acercarse a su corazón. Y Pomona aprendió que abrirse al amor no significa abandonar quienes somos, significa permitir que alguien crezca junto a nosotros, como esos dos olmos de ramas entrelazadas, que son más fuertes juntos que separados. En nuestras propias vidas, a veces necesitamos la paciencia de Bertumno, esperar, transformarnos,
encontrar la forma correcta de tocar el corazón de alguien sin forzarlo.
Y a veces necesitamos el valor de Pomona, permitirnos ser vulnerables, dejar que alguien entre en nuestro jardín secreto, confiar en que el amor puede coexistir con nuestra pasión, nuestra individualidad, nuestros sueños. El amor no es invasión, es injerto. Dos vidas que se unen para crear algo nuevo sin dejar de ser lo que son.
Respira. Despacio. Profundo. Siente cómo tu cuerpo se hunde un poco más en la cama. Como si la almohada te abrazara. Vamos a entrar ahora en un territorio diferente. Dejamos atrás el jardín luminoso y nos adentramos en el bosque. Un bosque sagrado, silencioso, donde los árboles son tan antiguos que recuerdan cuando el mundo era joven. Esta es una historia sobre la sabiduría, sobre el silencio, sobre aprender a escuchar, no solo con los oídos, sino con el alma. Vamos a conocer a un rey, pero no un rey conquistador, no un rey guerrero, un rey diferente. Un rey que entendió que gobernar no es solo mandar, sino también, y sobre todo, escuchar. Su nombre era Numa Pompilio.
Numa Pompilio y la ninfa Egeria, el rey que aprendió a escuchar. Imagina Roma, pero no la Roma que conoces, no la Roma de mármol y columnas y foros imponentes. Esta es la Roma recién nacida, apenas un asentamiento de chozas de barro y paja sobre las siete colinas. Han pasado solo unas décadas desde que Rómulo, el primer rey, trazó el surco sagrado que delimitaba la ciudad. Y Rómulo ya no está. Desapareció una tarde de tormenta, cuentan algunos. Fue llevado al cielo por su padre Marte, dios de la guerra, dicen otros. Lo que sea que haya pasado, Roma quedó huérfana, sin rey, sin guía. Y los romanos estaban asustados, porque Roma, hasta ese momento, había sido forjada en la guerra. Rómulo la fundó con violencia, secuestró a las mujeres sabinas, luchó contra los pueblos vecinos, expandió las fronteras a punta de espada. Los romanos sabían pelear, sabían conquistar, pero no sabían vivir en paz. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se construye una ciudad, una sociedad sin guerra constante? ¿Cómo se crean leyes, ceremonias, tradiciones? ¿Cómo se honra a los dioses correctamente? Los senadores, esos ancianos sabios que aconsejaban al rey, se reunieron durante días. ¿Necesitaban un nuevo rey? ¿Pero quién? ¿Otro guerrero como Rómulo? No, ya habían tenido suficiente sangre. Necesitaban algo diferente. Entonces, uno de los senadores más viejos, un hombre llamado Espurio Veturio, se puso de pie con dificultad, apoyándose en su bastón. «Conozco a alguien», dijo con voz cansada pero firme. «Un hombre que vive en Cures, entre los sabinos. Es sabio, es piadoso, es justo. Su nombre es Numa Pompilio». Hubo murmullos. «¿Un sabino? ¿Hacer rey a alguien que ni siquiera era romano de nacimiento?» «Escúchenme», continuó el anciano. «Roma necesita paz ahora. Necesita leyes. Necesita aprender a vivir consigo misma. Y Numa es el único hombre que conozco que puede enseñarnos eso». Después de mucho debate, decidieron enviar una delegación a Cures. Numa Pompilio vivía en una casa sencilla a las afueras de Cures. No era un palacio. Era apenas una construcción de piedra y madera sobre las siete colinas. Numa era viudo. Su esposa, Tasia, hija del rey Sabino,
había muerto hacía algunos años. Desde entonces, Numa vivía solo, dedicado a la contemplación, al estudio, a la oración. Era un hombre de mediana edad, de apariencia simple. No era particularmente alto ni fuerte. No tenía la presencia imponente de un guerrero. Pero había algo en sus ojos, algo profundo y sereno que hacía que la gente se calmara en su presencia. Cuando la delegación romana llegó a su puerta y le ofreció la corona, Numa los escuchó en silencio. Luego negó con la cabeza. «No», dijo simplemente. «No puedo aceptar». Los romanos se quedaron atónitos. «¿Qué no? ¿Por qué no?», preguntaron. «Es el mayor honor que existe. Serás el rey de Roma». Numa sonrió con tristeza. «Precisamente por eso. Porque es un honor demasiado grande. Porque Roma necesita un rey sabio. Y yo no sé si lo soy. No sé si puedo guiar a un pueblo entero. Gobernar no solo es tomar decisiones, es llevar el peso de cada alma bajo tu cuidado. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo saber qué es ser lo correcto?». Los senadores insistieron, argumentaron, suplicaron. Pero Numa seguía negándose. Finalmente se fueron, decepcionados. Pero algo había cambiado en Numa. La oferta había despertado algo en él, una pregunta, una duda. ¿Y si realmente era su destino? ¿Cómo podía saberlo? Esa noche Numa no pudo dormir. Salió de su casa y caminó hacia el bosque.
Había un lugar al que Numa iba a menudo cuando necesitaba pensar. Un claro en el bosque, junto a una fuente natural que brotaba de entre las rocas. El agua era tan clara que podías ver cada piedra en el fondo, tan fría que dolía beberla en verano, y tan silenciosa al caer que parecía música susurrada. Era un lugar sagrado. Todos lo sabían, aunque nadie sabía exactamente por qué. Simplemente se sentía. El aire era diferente allí, más puro, más tranquilo. Los pájaros no cantaban tan fuerte. Las hojas susurraban con más suavidad. Numa se sentó sobre una roca cubierta de musgo junto a la fuente. La luna estaba llena esa noche, y su luz plateada se reflejaba en el agua como plata líquida. «¿Qué debo hacer?», susurró Numa al silencio. «Muéstrame una señal, lo que sea. Ayúdame a entender». Y entonces, algo sucedió. El agua de la fuente comenzó a brillar. No mucho, solo un poco, como si hubiera luciérnagas flotando debajo de su superficie, y de ese brillo emergió una figura. Era una mujer, o algo parecido a una mujer, porque era traslúcida. «Échate agua y luz de luna». Su cabello fluía como la corriente de un río. Sus ojos eran del color del cielo justo antes del amanecer. Y cuando se movía, dejaba un rastro de gotitas brillantes en el aire. Era una ninfa. Una ninfa de las fuentes. Y su nombre, aunque Numa aún no lo sabía, era Egeria. «Numa Pompilio», dijo la ninfa con voz que sonaba como agua sobre piedras. «Has venido aquí muchas veces. Te he observado. He visto cómo te sientas en silencio, cómo escuchas, cómo piensas antes de hablar, incluso cuando hablas solo para ti mismo. Y he visto tu corazón. Es un buen corazón». Numa debería haber tenido miedo, pero no lo tuvo. Algo en la presencia de la ninfa era profundamente pacífico. «¿Quién eres?», preguntó Numa con voz temblorosa de asombro. «Soy Egeria. Soy la guardiana de esta fuente y de este bosque, y de los secretos que el agua guarda. Los dioses me han enviado a ti esta noche, porque tienes una pregunta y yo tengo una respuesta». «¿Debo aceptarse rey de Roma?», preguntó Numa directamente. Egeria inclinó la cabeza, pensativa. «Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿estás dispuesto a aprender lo que necesitas saber para ser rey?». «Sí», respondió Numa sin dudar.
Sí, lo estoy.
Entonces acepta. Pero solo si prometes venir aquí, a este bosque, cada noche. Aquí, lejos del ruido y las voces y las exigencias, te enseñaré. Te enseñaré a escuchar, a los dioses, a tu pueblo, y sobre todo a tu propia sabiduría interior que aún no sabes que tienes. Numa cerró los ojos, respiró profundo, y asintió. Lo prometo. Cuando Numa regresó a Roma y aceptó la corona, los romanos se alegraron. Organizaron una ceremonia sencilla pero solemne. No hubo grandes banquetes ni festivales. Numa no quería ostentación. Solo pidió una cosa: que lo dejaran ir al bosque cada noche, sin escolta, sin compañía. Los senadores fruncieron el ceño. ¿Un rey que abandona su palacio cada noche? Era inusual. Era extraño. Pero Numa fue firme. Si queréis que sea vuestro rey, aceptad esta condición. Necesito ese tiempo, ese silencio. Es donde encuentro la sabiduría para gobernaros. Y así comenzó uno de los reinados más extraordinarios de la historia de Roma.
Cada tarde, cuando el sol comenzaba a descender y teñía el cielo de naranja y púrpura, Numa caminaba hacia el bosque, siempre solo, siempre en silencio. Llegaba a la fuente sagrada y se sentaba en su roca de musgo. Y allí, cada noche, Egeria venía a él. Al principio, ella hablaba mucho y Numa escuchaba. Le enseñaba sobre los dioses, quién era cada uno, qué les gustaba, cómo honrarlos correctamente. Le explicaba el calendario sagrado, las fases de la luna, los momentos propicios para plantar, cosechar, tomar decisiones importantes. Los humanos olvidan algo esencial, decía Egeria mientras flotaba sobre la superficie del agua. Olvidan que están conectados con todo, con la tierra, con el cielo, con el tiempo. Intentan controlar, dominar, imponer, pero los más sabios aprenden a fluir, como el agua, a adaptarse, a escuchar lo que el mundo les está diciendo. Numa tomaba nota mental de todo. No escribía. No necesitaba. Las palabras de Egeria se grababan en su corazón como inscripciones en piedra. Pero con el tiempo, las lecciones cambiaron. Egeria empezó a hablar menos y a preguntar más. Cuéntame, decía, ¿qué decisión difícil enfrentaste hoy? Y Numa le contaba. Sobre disputas entre vecinos que había tenido que mediar, sobre leyes que necesitaba crear, sobre tradiciones que debía establecer. ¿Y qué hiciste? Preguntaba ella. Numa explicaba su decisión, y Egeria permanecía en silencio, flotando, brillando suavemente. A veces asentía, a veces sonreía, a veces, muy ocasionalmente, negaba con la cabeza y le mostraba, con gentileza infinita, dónde se había equivocado, qué no había considerado, qué consecuencia no había previsto. Pero nunca le daba respuestas directas. Nunca le decía, haz esto o haz aquello. En cambio, hacía preguntas que obligaban a Numa a pensar más profundamente, a ver desde ángulos diferentes, a considerar no solo el presente, sino el futuro, no solo su pueblo, sino los pueblos vecinos, no solo a los ricos, sino a los pobres. ¿Un rey sabio?, le dijo una noche, no es quien tiene todas las respuestas, es quien sabe hacer las preguntas correctas y quien sabe escuchar las respuestas, vengan de donde vengan. Los años pasaron. Numa transformó Roma. Donde antes había guerra constante, él trajo paz. Cerró las puertas del templo de Jano, el dios de las puertas, que solo se cerraban cuando Roma no estaba en guerra.
y permanecieron cerradas durante todo su reinado. 43 años de paz, algo inaudito. Creó el calendario romano, dividiendo el año en meses, estableciendo días sagrados para honrar a cada dios. Antes de Numa, el tiempo era caótico, impredecible. Después de Numa, tenía orden, ritmo, significado. Creó colegios de sacerdotes, las vestales, vírgenes sagradas que cuidaban el fuego eterno de Roma, los pontífices, que mantenían los puentes entre los dioses y los hombres, los augures, que leían los signos del cielo. Creó leyes justas, sencillas pero profundas. Una de sus favoritas decía: «Los límites de tu tierra son sagrados. No los muevas ni los cruces sin permiso. Respetar los límites del otro es respetar al otro». Promovió la agricultura, las artes, el comercio pacífico. Roma, que había sido un campamento militar, comenzó a convertirse en una ciudad de verdad, con templos, mercados, ceremonias, tradiciones. Y todo esto, los romanos lo sabían, venía de aquellas noches en el bosque, de aquellas conversaciones junto a la fuente sagrada con la ninfa que solo Numa podía ver. Algunos dudaban, ¿realmente había una ninfa? ¿O Numa simplemente iba al bosque a pensar en soledad? ¿Importaba acaso? Porque lo que era innegable es que Numa regresaba cada mañana del bosque con sabiduría, con claridad, con decisiones que, una y otra vez, demostraban ser las correctas.
Hubo una noche en particular, hacia el final de su reinado, que Numa nunca olvidó. Había ido al bosque cansado, muy cansado. Los años pesaban sobre sus hombros. Empezaba a sentirse viejo. Y tenía una pregunta que lo atormentaba. Cuando llegó a la fuente, Egeria ya lo esperaba. Nunca envejecía. Seguía siendo joven, radiante, eterna. «Egeria», dijo Numa con voz ronca, «he hecho lo mejor que he podido. He gobernado con justicia, he traído paz, he honrado a los dioses. Pero, ¿cómo sé si ha sido suficiente? ¿Cómo sé si cuando yo muera, lo que he construido permanecerá?» Egeria lo miró con una ternura infinita. Se acercó flotando hasta quedar justo frente a él. Y por primera vez en todos esos años, lo tocó. Posó su mano translúcida sobre el pecho de Numa, justo sobre su corazón. «Numa», susurró. «¿Sientes eso? ¿El latido?» Numa asintió. «Cada latido de tu corazón es como una piedra lanzada al agua. Crea ondas. Esas ondas se expanden, tocan otras vidas. Y esas vidas crean sus propias ondas. No puedes controlar hasta dónde llegarán. No puedes garantizar que durarán para siempre. Nada dura para siempre en el mundo mortal. Pero puedes confiar en que las ondas que creaste con amor, con justicia, con sabiduría, esas ondas seguirán expandiéndose mucho después de que tu corazón deje de latir». Numa sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Eran lágrimas de alivio, de aceptación, de paz. «Has sido una buena maestra». «No, más que eso. Has sido mi amiga, mi guía, mi luz en la oscuridad». «¿Y tú?», respondió Egeria, «ha sido el mejor alumno que podría haber pedido, porque aprendiste lo más difícil de aprender, que la verdadera sabiduría no es hablar, sino escuchar. No es imponer, sino comprender. No es conquistar, sino servir». Se quedaron en silencio largo rato, escuchando el susurro del agua, el canto nocturno de los grillos, el murmullo del viento entre las hojas.
Numa Pompilio murió en su cama, rodeado de paz, a una edad muy avanzada. Dicen que su último aliento fue un suspiro de gratitud. Y dicen también que cuando murió, Egeria lloró. Lloró tanto que sus lágrimas formaron un nuevo arroyo que aún corre por aquel bosque sagrado. Y que si vas ahí en las noches de luna llena, aún puedes verla, flotando sobre el agua, esperando al próximo alma que necesite aprender a escuchar. Los romanos nunca olvidaron a Numa. Lo recordaron no como el rey guerrero, sino como el rey sabio, el que les enseñó que la paz es más valiosa que la victoria, que las leyes justas son más poderosas que las espadas, que honrar lo sagrado es honrar la vida misma. Y cada vez que un líder romano se enfrentaba a una decisión difícil, los ancianos le decían: «Ve al bosque, siéntate en silencio, escucha, como Numa».
La historia de Numa y Egeria nos enseña algo que el mundo moderno a menudo olvida: el valor del silencio y la escucha. Numa no fue un rey poderoso por su fuerza o su riqueza. Fue poderoso porque sabía escuchar. Escuchaba a los dioses, escuchaba a su pueblo, escuchaba a su propia sabiduría interior que solo podía oír en el silencio del bosque. En nuestro mundo ruidoso, donde todos hablan y nadie escucha, donde las decisiones se toman con prisa y las opiniones se gritan en lugar de compartirse con respeto, necesitamos aprender de Numa. Necesitamos nuestro propio bosque sagrado, ese lugar de silencio donde podemos oír lo que realmente importa. No tiene que ser un bosque literal. Puede ser un rincón tranquilo en tu casa, un paseo solitario, 10 minutos de meditación antes de dormir. Lo que sea que te permita alejarte del ruido y conectar con esa sabiduría profunda que todos llevamos dentro, pero que rara vez escuchamos. Y recuerda, la verdadera sabiduría no es tener todas las respuestas. Es saber hacer las preguntas correctas y tener la humildad de admitir cuando no sabes y la paciencia de esperar hasta que la respuesta llegue. Como el agua de la fuente de Egeria, que fluye constante, paciente, clara, siempre disponible para quien se detenga a escucharla. Respira, muy despacio. Siente cómo el sueño se acerca, como una marea suave que sube poco a poco por la orilla. Este último cuento es diferente, más sencillo, más corto, como un susurro antes de cerrar los ojos. Es una historia sobre gratitud, sobre memoria, sobre cómo un gesto pequeño puede cambiar el curso de una vida, de una ciudad, de la historia misma. Vamos a viajar una vez más en el tiempo, pero esta vez no muy lejos, solo hasta un pequeño pueblo en las afueras de Roma, un lugar humilde donde vivía un hombre cuyo nombre la historia casi olvidó. Pero casi no es lo mismo que completamente, y esta noche lo recordamos.
El caballo de bronce, un regalo que cambió el destino. El hombre se llamaba Lucio. Era herrero. Tenía un taller pequeño en las afueras de un pueblo llamado Veyes, que en aquellos tiempos era rival de Roma. Las dos ciudades estaban siempre en conflicto. No una guerra abierta, no siempre, pero sí esa tensión constante, esa desconfianza, ese rencor acumulado durante generaciones. Lucio no se preocupaba mucho por la política, él solo quería trabajar. Amaba su oficio. Amaba el sonido del martillo sobre el yunque, el chisporroteo del metal al rojo vivo cuando lo sumergía en agua, el olor del carbón ardiendo en la fragua. Hacía cosas simples: herraduras para caballos, clavos, bisagras para puertas, cuchillos de cocina. No era rico, apenas ganaba lo suficiente para vivir, pero era feliz. Vivía solo, en una casita de piedra junto a su taller. Su esposa había muerto años atrás y no habían tenido hijos, así que Lucio pasaba sus días trabajando y sus noches sentado frente al fuego,
tallando pequeñas figuras de madera como pasatiempo. Caballos, sobre todo. Siempre le habían gustado los caballos.
Una tarde de invierno, cuando el cielo estaba gris y amenazaba lluvia, un jinete llegó al taller de Lucio. Venía a toda prisa, el caballo jadeando, cubierto de sudor a pesar del frío. Era un joven soldado romano. Su armadura estaba abollada, su capa rasgada. Tenía una herida en el brazo, mal vendada, de la que goteaba sangre. «Por favor», dijo, casi cayéndose del caballo. «Necesito ayuda. Mi caballo ha perdido una herradura. Debo llegar a Roma antes del anochecer con un mensaje urgente. Es cuestión de vida o muerte».
Lucio salió de su taller y examinó el caballo. Efectivamente, le faltaba una herradura. La pezuña estaba desgastada, sangrando un poco. Si el animal seguía corriendo así, quedaría cojo, quizás para siempre.
«Puedo ayudarte», dijo Lucio. «Pero llevará tiempo. Una hora, quizás más». El soldado miró al cielo con desesperación. El sol ya estaba bajo.
«No tengo tanto tiempo, pero no tengo opción».
Lucio trabajó rápido, más rápido de lo que había trabajado en su vida. Encendió la fragua hasta que las llamas rugieron. Calentó el metal, lo martilló, lo moldeó. Sus manos se movían con la precisión de décadas de experiencia. Mientras trabajaba, el joven soldado se sentó sobre un tronco, sosteniéndose el brazo herido.
«¿Qué mensaje llevas?», preguntó Lucio mientras trabajaba, más por hacer conversación que por verdadera curiosidad.
El soldado dudó, luego suspiró. «Planes de batalla. Los ejércitos de Veyes planean atacar una aldea romana mañana, al amanecer. Si no llego a tiempo para advertirles, morirá mucha gente inocente».
Lucio se quedó inmóvil un momento. Levantó la vista del yunque. El metal brillaba al rojo vivo entre las tenazas.
«¿Veyes?», preguntó en voz baja.
«Sí.
Yo vivo en Veyes». El silencio se extendió entre ellos como una sombra. El soldado palideció. Llevó su mano sana a su espada. Lucio podría detenerlo. Podría negarse a ayudarlo. Podría incluso matarlo ahí mismo, y nadie se enteraría. Después de todo, era un soldado romano en territorio enemigo. Pero Lucio solo volvió a su trabajo. Martilló el metal. Le dio forma. Lo enfrió en agua que siseó y llenó el taller de vapor. Mientras trabajaba,
«Soy herrero. No soy soldado. No soy político. No decido quién vive y quién muere en las guerras de hombres poderosos. Pero sé una cosa. Un hombre vino a mi puerta pidiendo ayuda. Y yo sé dar ayuda. Eso es lo que sé hacer».
Terminó la herradura. Se arrodilló junto al caballo. Levantó la pezuña con gentileza. Limpió la herida. Colocó la herradura nueva. Y la clavó con golpes precisos y seguros. El caballo ni siquiera se quejó. Cuando terminó, el soldado se levantó. Miró a Lucio con una expresión que mezclaba asombro, gratitud y algo parecido a la vergüenza.
«¿Por qué? ¿Por qué me ayudas sabiendo lo que sabes?».
Lucio se limpió las manos en su delantal manchado de hollín.
«Porque tu caballo necesitaba una herradura. Y porque creo que salvar vidas es más importante que las banderas bajo las que marchamos».
El soldado asintió lentamente. Metió la mano en su bolsa y sacó algunas monedas.
«¿Cuánto te debo?».
Lucio negó la cabeza.
«Nada.
Solo intenta llegar a tiempo». El soldado montó su caballo. Antes de partir, se quitó el anillo que llevaba en el dedo. Era de bronce, sencillo, con el emblema de su legión grabado.
«Toma esto», dijo.
«No es mucho, pero quiero que sepas que nunca olvidaré lo que hiciste hoy. Y si alguna vez necesitas ayuda, si alguna vez estás en peligro, busca a la Quinta Legión. Pregunta por Marco Valerio y muestra este anillo. Te ayudarán».
Lucio tomó el anillo más por cortesía que porque pensara que lo necesitaría alguna vez. El soldado espoleó su caballo
y desapareció en el camino polvoriento mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer.
Lucio no pensó mucho en aquel encuentro durante las semanas siguientes. Volvió a su rutina: el martillo, el yunque, la fragua. El anillo quedó guardado en un cajón de su mesa. Pero entonces, un mes después, todo cambió. Los romanos atacaron Belles. No fue una escaramuza, no fue una incursión, fue una invasión completa. Legiones enteras rodearon la ciudad. El asedio duró días. Y cuando finalmente las murallas cayeron, los soldados romanos entraron como una marea de hierro y furia. Lucio estaba en su taller cuando escuchó los gritos, el estruendo de armas, el crujir de edificios ardiendo. Salió corriendo y vio el humo negro elevándose sobre el pueblo. La gente corría en todas direcciones, gritando, llorando, buscando refugio donde no lo había. Los soldados se acercaban, casa por casa, taller por taller. Lucio supo que no tenía escapatoria. Era demasiado viejo para correr, demasiado lento, y no tenía armas para defenderse. Solo sus herramientas de herrero. Volvió corriendo a su casa. Su mente trabajaba con rapidez. ¿Qué hacer? ¿Dónde esconderse? Y entonces recordó. El anillo. Corrió a su mesa, abrió el cajón con manos temblorosas, encontró el anillo de bronce y se lo puso en el dedo. Salió de su casa justo cuando un grupo de soldados romanos doblaba la esquina. Venían con antorchas, espadas desenvainadas, los rostros manchados de sangre y hollín. Lucio levantó las manos. «¡Esperen!», gritó. «¡Por favor, esperen!». Los soldados se detuvieron. Uno de ellos, el que parecía estar al mando, se adelantó con expresión dura. «¿Tienes algo que decir, viejo?». Lucio levantó su mano, mostrando el anillo que brillaba débilmente bajo la luz de las antorchas. «Marco Valerio», dijo con voz temblorosa. «Busco a Marco Valerio de la Quinta Legión. Me dijo que este anillo, que si alguna vez…». El centurión entrecerró los ojos. Se acercó, tomó la mano de Lucio y examinó el anillo. Su expresión cambió completamente. «¿De dónde sacaste esto?». «Lo recibí de Marco Valerio hace un mes. Yo le herré su caballo. Le salvé cuando necesitaba llegar a Roma con un mensaje urgente». El centurión miró a sus hombres, luego de nuevo a Lucio. Lentamente asintió. «Conozco esa historia. Marco habló de ello. Dijo que un herrero de Belles le salvó la vida. Dijo que si algún día encontrábamos a ese hombre, teníamos una deuda con él». Se volvió hacia sus soldados y luego a Lucio. «Este hombre no será tocado, ¿entendido? Ni él ni su propiedad. Es un amigo de Roma». Y así, mientras Belles ardía y caía, mientras tantas vidas se perdían y tantas casas quedaban en ruinas, el pequeño taller de Lucio permaneció intacto. Los soldados romanos pasaban frente a él y seguían de largo. Algunos incluso le saludaban con respeto. Cuando la batalla terminó y los romanos tomaron control de la ciudad, Lucio fue convocado ante el general. Era un hombre imponente, con armadura brillante y capa púrpura. Se llamaba Camilo, y era uno de los comandantes más respetados de Roma. «Me han contado tu historia. ¿Cómo ayudaste a uno de nuestros soldados cuando no tenías razón para hacerlo? ¿Cómo pusiste la compasión por encima de la lealtad ciega a tu ciudad?». Lucio no sabía qué decir. Simplemente asintió. «Roma necesita hombres como tú. Artesanos, constructores, gente que crea en lugar de destruir. Te ofrezco esto. Ven a Roma. Establece tu taller allí. Tendrás protección, clientes, una buena vida. Es lo menos que podemos hacer». Lucio aceptó. ¿Qué otra opción tenía? Su ciudad estaba destruida, su pueblo dispersado. Y así, con solo su caja de herramientas y algunos recuerdos, Lucio viajó a Roma y comenzó de nuevo.
Años después, cuando Lucio ya era un anciano respetado en Roma, cuando su taller prosperaba y sus cerraduras eran consideradas las mejores de la ciudad, recibió una visita. Era Marco Valerio. Ya no era un joven soldado. Ahora era un comandante, cubierto de cicatrices y con decoraciones. Pero sonreía con la misma calidez de aquella tarde lluviosa. «Nunca te agradecí apropiadamente», dijo Marco. «Así que encargué esto para ti». Desenvolvió un paño y reveló una estatuilla de bronce. Era un caballo, pequeño, del tamaño de una mano, pero exquisitamente detallado. Cada músculo, cada crin, perfectamente representado. Y en su base, una inscripción. Para Lucio, el herrero, quien me enseñó que la bondad no conoce fronteras. Lucio tomó la estatuilla con manos temblorosas. Las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. «Es hermosa», susurró. «Gracias». «No», dijo Marco, poniendo una mano sobre el hombro del anciano. «Gracias a ti, por recordarme que incluso en medio de la guerra, la humanidad puede sobrevivir. Por mostrarme que un gesto pequeño puede cambiar todo». Lucio guardó aquella estatuilla en un lugar de honor en su taller. Y cada vez que un cliente entraba y la veía, preguntaba por su historia. Y Lucio la contaba, una y otra vez. La historia del soldado, el mensaje urgente, la decisión de ayudar a pesar del peligro. Y cuando Lucio murió, muchos años después, dejó la estatuilla a su aprendiz más joven con una sola instrucción. Cuéntala. Cuenta esta historia para que nadie olvide que la bondad siempre importa. Siempre. Y así, la historia del caballo de bronce pasó de generación en generación. Los herreros de Roma la contaban a sus aprendices, los soldados la contaban en sus campamentos, las madres la contaban a sus hijos antes de dormir. Y aunque el bronce eventualmente se oxidó, aunque la estatuilla se perdió en algún rincón polvoriento de la historia, la lección permaneció. Que un gesto de bondad, por pequeño que parezca, puede crear ondas que se expanden más allá de lo que jamás imaginaremos. Que ayudar a alguien cuando no tienes razón para hacerlo es la forma más pura de humanidad. Y que la gratitud, la verdadera gratitud, es un puente que une incluso a los enemigos. La historia del caballo de bronce nos enseña algo profundamente simple, pero profundamente importante. Nunca subestimes el poder de un acto de bondad. Lucio no hizo nada heroico. No luchó en batallas. No pronunció discursos inspiradores. Simplemente hizo su trabajo. Simplemente ayudó cuando le pidieron ayuda. Pero ese gesto pequeño, hecho sin esperar recompensa, terminó salvándole la vida. Y no solo eso, creó un lazo de gratitud que transformó la relación entre dos hombres, entre dos mundos. En tu propia vida, nunca sabes cuándo un pequeño gesto de bondad cambiará todo. Una palabra amable a alguien que está triste, una mano extendida a alguien que cayó, una ayuda ofrecida sin preguntar qué recibirás a cambio. Estos gestos son como semillas. Las plantas sin saber si germinarán. Pero algunas lo harán y crecerán en lugares y en formas que nunca imaginarás. Sé como Lucio. Ayuda porque es lo correcto. Sé bondadoso porque esa es la forma en que deberías habitar el mundo. Y confía en que el universo, de maneras misteriosas, encuentra formas de devolver esa bondad cuando más la necesitas. La gratitud es un puente. La bondad es la herramienta que lo construye. Y ambos pueden salvar vidas, literalmente y en sentido figurado.
Y así, querido viajero, llegamos al final de nuestro viaje por la antigua Roma. Has caminado por sus colinas cuando aún eran verdes y salvajes. Has visto al héroe más fuerte del mundo defender la justicia. Has paseado por jardines donde el amor florece con paciencia. Has escuchado los susurros de una diosa en el silencio del bosque sagrado. Y has aprendido que un gesto simple de bondad puede cambiar el destino.
Cuatro historias, cuatro lecciones, pero todas conectadas por un hilo invisible, un mensaje que los antiguos romanos entendían profundamente y que nosotros, en nuestro mundo moderno y apresurado, a menudo olvidamos. Hércules nos enseñó que la verdadera fuerza no está solo en los músculos, sino en el coraje de hacer lo correcto incluso cuando nadie te lo pide. La justicia no espera recompensas. La virtud es su propio premio. Y cuando vemos un mal en el mundo, por pequeño o grande que sea, tenemos la responsabilidad de enfrentarlo. No con violencia innecesaria, sino con determinación inquebrantable. Vertumno y Pomona nos recordaron que el amor verdadero no es conquista ni rendición, sino transformación mutua. Que la paciencia es la virtud más hermosa del corazón, que crecer juntos, como dos árboles con raíces entrelazadas, es más bello que crecer solo, y que a veces el corazón necesita tiempo para abrirse, como una flor necesita el sol y la lluvia para florecer. Numa y Egeria nos mostraron el poder del silencio, en un mundo que nos grita constantemente, que nos exige respuestas inmediatas y decisiones apresuradas. Ellos nos enseñaron a detenernos, a escuchar, a buscar ese lugar sagrado dentro de nosotros donde reside la verdadera sabiduría. Nos recordaron que un líder sabio no es quien habla más fuerte, sino quien escucha más profundamente, y que las mejores decisiones vienen no del ruido, sino del silencio. Y Lucio, el humilde herrero, nos enseñó la lección más simple y más profunda de todas. Sé bondadoso. Ayuda cuando puedas. No porque esperes recompensa, no porque sea fácil, sino porque es lo correcto. Porque esos gestos pequeños de humanidad son los que construyen puentes entre mundos, los que salvan vidas, los que crean ondas de bondad que se expanden más allá de lo que jamás imaginaremos. Estas historias tienen más de 2000 años. Los hombres y mujeres que las contaron por primera vez junto al fuego en las noches frías de Roma están muertos desde hace milenios. El imperio que construyeron cayó hace siglos. Las columnas se derrumbaron, los templos se convirtieron en ruinas, pero las historias permanecen. Permanecen porque hablan de verdades eternas, de la justicia, el amor, la sabiduría y la bondad, de aquellas cosas que no cambian sin importar cuánto tiempo pase, sin importar qué imperios caigan o qué tecnologías inventemos. Porque al final somos humanos, y los humanos necesitamos las mismas cosas que necesitaban hace 2000 años. Necesitamos saber que el bien puede triunfar sobre el mal. Necesitamos creer que el amor paciente puede conquistar corazones cerrados. Necesitamos el silencio donde encontrar nuestra propia voz. Y necesitamos recordar que la bondad importa, siempre importa. Incluso cuando nadie nos ve, especialmente cuando nadie nos ve. Esta noche, mientras te hundes en el sueño, mientras tu respiración se hace más lenta y más profunda, lleva contigo estas lecciones de Roma, no como mandamientos grabados en piedra, sino como semillas plantadas en tu corazón, semillas que germinarán cuando las necesites, que florecerán en momentos inesperados, que darán fruto cuando te enfrentes a tus propios monstruos, cuando busques tu propio amor, cuando necesites tu propio silencio, cuando tengas la oportunidad de extender tu propia mano en ayuda. Porque tú también eres parte de esta historia infinita. Tú también estás creando ondas que se expandirán más allá de lo que puedes ver. Tú también tienes el poder de ser héroe, de ser amante paciente, de ser sabio, de ser bondadoso. Y eso, querido viajero, es más poderoso que cualquier imperio, más duradero que cualquier columna de mármol, más precioso que cualquier corona de laurel.
Respira hondo una última vez. Siente cómo el aire entra limpio y fresco y sale llevándose consigo las preocupaciones del día, las tensiones acumuladas,
todo lo que no necesitas en este momento de paz. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Siente el peso de tu cuerpo hundiéndose en la cama, como si la tierra misma te sostuviera con ternura infinita. Imagina por un momento que estás acostado en una colina romana, bajo un cielo lleno de estrellas. El aire huele a tomillo silvestre. A lo lejos, escuchas el murmullo del Tíber, y todo está en paz. Todo está bien. Tú estás bien. Y mientras te deslizas hacia el sueño, mientras tu mente se aquieta y tu corazón se calma, recuerda, mañana será un nuevo día, con nuevas oportunidades de ser valiente, de ser paciente, de ser sabio, de ser bondadoso. Pero eso es mañana. Ahora solo descansa. Gracias, querido viajero, por acompañarme en este viaje por la Roma antigua, por permitirme contarte estas historias que amo, que me han acompañado a mí también en mis propias noches difíciles, que me recuerdan quién quiero ser en este mundo. Si aún estás despierto, si estas palabras te encuentran con los ojos abiertos, te invito a suscribirte a El Pergamino Mágico. Cada semana abrimos un nuevo pergamino, visitamos un nuevo mundo, contamos nuevas historias que acarician el alma y calman la mente. Historias de todos los rincones del mundo y de todos los tiempos, pero todas con el mismo propósito: acompañarte en tu viaje hacia el sueño, hacia la paz, hacia el descanso que tanto mereces. Activa las notificaciones. Deja un comentario contándome desde dónde me escuchas, qué historia te gustó más, qué cultura te gustaría explorar la próxima semana. Tu voz importa. Eres parte de esta comunidad de viajeros nocturnos, de soñadores, de almas que buscan belleza y sabiduría, incluso en el momento de cerrar los ojos. Y ahora, querido amigo, querida amiga, te dejo con esta última bendición romana. Bona nox. Buenas noches. Que los dioses antiguos velen tu sueño. Que los héroes de las historias guarden tus puertas. Que las ninfas de las fuentes lleven tus preocupaciones río abajo hacia el mar, donde se disuelven en la inmensidad. Que tu sueño sea profundo como el silencio del bosque sagrado. Que tus sueños sean dulces como los frutos del jardín de Pomona. Que despiertes renovado como Roma renacía con cada nuevo rey sabio. Y que recuerdes, siempre, que llevas dentro de ti todo lo que necesitas. La fuerza de Hércules, la paciencia de Vertumno, la sabiduría de Numa y la bondad de Lucio. Eres más de lo que crees. Eres parte de esta historia eterna de la humanidad que comenzó alrededor de una hoguera hace miles de años y que continúa esta noche, contigo, aquí, ahora. Descansa bien, viajero del tiempo. Nos volveremos a encontrar en el próximo pergamino. Hasta entonces, que camines en paz.